Vamos a revisar ahora qué está sucediendo en la frontera norte de nuestro país cuando falta menos de una semana para que venza la aplicación del título 42, lo cual implicaría que Estados Unidos deje de expulsar de forma inmediata a miles de migrantes. Ya, pues, digamos, este anuncio ha provocado pues un mayor interés de los migrantes en acercarse a la frontera norte de México para tratar de pasar a Estados Unidos, y esto ha también derivado en que Estados Unidos refuerce los límites con México con 1,500 militares. Me acompaña por la línea telefónica José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué tal, José María? Gracias por estar con nosotros.
Encantado, Pascal, estar contigo y con tu audiencia. Buen día.
¿Qué implica el anuncio del fin del título 42, si es que finalmente se concreta, para las ciudades de la frontera norte de México?
Mira, Pascal, mira, pues básicamente lo que implica es que va a seguir funcionando el título 8. De hecho, el título 8 forma parte de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Uh-huh. Es parte de la legislación a partir de la cual, pues en su momento, incluso a la fecha, se han deportado, por ejemplo, en estos últimos 5 meses de actual año fiscal de 2023, cerca de aproximadamente 636,000, es decir, casi el 60% del total de deportados por Estados Unidos han sido no por el título 42, sino por el título 8. Uh-huh. Con lo cual, una de las limitaciones que van a tener las comunidades migrantes que se desconoce es que si los logran expulsar y o deportar por el título 8, pueden ser sujetos a una sanción, por lo cual no van a poder aplicar algunas de las diferentes opciones de visas humanitarias.
Ya, entonces, esa expectativa de que van a permitir el paso de cualquiera por la frontera no está muy bien fundada.
No está bien fundada, solamente para aquellas personas que atiendan los requisitos establecidos a partir del 5 de enero de este año, en el cual se establecieron las visas humanitarias particularmente para 4 países, que son Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. El día de antier, ya ves que estuvo por aquí Elizabeth Sherwood, la encargada de Asuntos de Seguridad Nacional, se estableció una alternativa de cerca de 100,000 visas humanitarias para los países del Triángulo Norte, que son básicamente El Salvador, Guatemala y Honduras, para que en el caso de que ellos cruzaran o que tuvieran familiares, sobre todo menores no acompañados, pudieran aplicar a una de esas visas que son recientes. Son visas también humanitarias, pero asociadas al tema de reunificación familiar.
Y a pesar de que esta información que nos comentas pues es muy específica y, digamos, aterriza muy bien lo que va a suceder en los próximos días, ¿va esto a frenar posibles oleadas migrantes hacia la frontera pues con la expectativa de que las cosas ocurran de otra manera?
No, claro. De hecho, la expectativa, Pascal, es que, y lo ha planteado CBP, Aduanas y Protección Fronterizo, ellos están esperando cerca de aproximadamente por día entre 8,000 a 10,000 migrantes que estarán cruzando por las diferentes partes de la frontera. Uh-huh. Y aquí, Pascal, quienes han tenido el liderazgo han sido, para bien o para mal, los traficantes de personas. Sí. Ellos manejan su propia agenda, manejan sus propias redes, manipulan a las comunidades migrantes. Y bueno, en la medida que existen enormes incentivos para que estas comunidades migrantes lleguen a Estados Unidos, se dan este tipo de situación.
Ya, porque me llama mucho la atención lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana en Puebla. Dice que ellos no esperan, que el gobierno mexicano no espera un aumento del flujo migratorio en los próximos días. No sé en qué funda el presidente esa expectativa, José María.
Lo que sucede es que, mira, en la práctica ha habido un efecto interesante que casi no se ha visibilizado. Ajá. A raíz del tema de la nueva decisión del 5 de enero del presidente Biden, uh-huh, de tratar de atender con visas humanitarias cerca de 30,000 visas por mes, en este caso para las comunidades de estos 4 países, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, se ha regularizado. De hecho, los últimos 3 datos que se tienen por parte de CBP, de Aduanas Fronterizas, van en el sentido de una reducción del cerca del 60%. En otras, uh-huh, palabras, uh-huh, estos grupos, aunado a estos, que pensaría a estas comunidades de los países del Triángulo Norte, estarían buscando vías de regularización, uh-huh, para no llegar de manera intempestiva a la frontera como lo están haciendo pues las personas que en este caso estarían varadas con esa manipulación que han generado los migrantes, los traficantes.
Entonces, digamos que esta posibilidad beneficia a las personas del primero de los cuatro países que nos mencionaste, que son Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, y luego a los del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la migración ecuatoriana o de otras partes del mundo que pues también intentan llegar a Estados Unidos?
Sí, de hecho esa es la parte que se ha criticado de la política de Estados Unidos, que está haciendo un proceso de exclusión. Estas comunidades entrarían en la medida en que existen las suficientes evidencias de que están tratando de emigrar a Estados Unidos por razones de violencia, por razones de inseguridad. Entonces, en un momento determinado se podrían amparar bajo el título 8, pero para lo cual, Pascal, se tendrían que llegar al puerto fronterizo, hacer la solicitud, la nueva por vía electrónica, y ahí es donde pues el papel de los actores no gubernamentales, la parte gubernamental es muy importante, porque hay bastante desinformación, Pascal, en ese sentido. Yo creo que es un reto muy importante fortalecer esta parte, porque de lo contrario, pues el papel lo van a tener los traficantes de personas con todo lo que ello implica, ¿no? En términos de trata, discriminación, violencia, etcétera.
Y pues la presión sobre las ciudades fronterizas, ciudades como Matamoros, como Ciudad Juárez y otras de la frontera norte, van a tener también el problema pues de dónde alojar y con qué pagar los alimentos, los servicios, la atención a esos migrantes.
Así es. Y simplemente el dato, Pascal, mira, en estos últimos 5 meses de este nuevo fiscal de Estados Unidos, que va de octubre del año pasado a marzo de este año, el cruce de Ciudad Juárez, El Paso, ha recibido, bueno, deportado cerca de 265,000 personas detenidas por aduanas fronterizas. Aquí lo interesante es que hay dos puntos, Pascal, que este dato refleja 2, 3, hasta 5 intentos por tratar de llegar a Estados Unidos. Es decir, son tal los incentivos para ir al vecino país que son ese tipo de situaciones. Ahora bien, lo que estamos viendo es que, a excepción del caso de Ciudad Juárez, que es el que tiene, digamos, la mayor problemática, cerca del 30% de este total de 1,055,000 personas detenidas por CBP en los últimos 5 meses, eso nos está reflejando lo que estás comentando, es decir, cómo se genera una política a nivel local, regional, transfronteriza, para atender este tipo de dinámicas que, en principio, sí afectaron, están afectando y pueden afectar más. Lo que sucede es que, vaya, ahorita, por ejemplo, en Tijuana estarían como aproximadamente unos 6,000, 7,000 dispersos a lo largo de la ciudad o con expectativa de cruzar hacia el vecino país. Y claro, la problemática se tendría en el caso de Ciudad Juárez por las razones vertidas.
Bueno, pues habrá que estar pendientes, ¿no? ¿Qué hay del despliegue de los militares del lado estadounidense? ¿Ya comenzó?
Sí, pues de hecho ya teníamos, Pascal, ya había cerca de 2,500 de estos de la Guardia Nacional, estos eran de reserva, están apoyando en labores, digamos, de apoyo. Algo muy importante, Pascal, es que estos militares no pueden detener a migrantes. Ahí hay una serie de restricciones legales que no pueden detenerlos.
¿Qué pueden hacer entonces?
Pues en el caso de estos 1,500 que son también de la Guardia Nacional, pero en activo, van a apoyar labores administrativas, es decir, de apoyos, de protocolos, y esto es muy importante, Pascal, porque mira, en este debate estamos dejando que en este día, en esta frontera, tenemos aproximadamente cerca, modesta, 150,000 cruces legales, personas que van a trabajar a Estados Unidos, que viven las fronteras. Entonces, ¿quién procesa esa claro, dinámica? Claro. Es ahí donde estas personas van a apoyar. Y lo que ha sucedido en algunos momentos es que en la medida en que los agentes, porque cumplen varias labores, los que están en el puerto fronterizo tienen que irse a apoyar en el campo, pero ¿quién va a sustituir a esas personas en tareas administrativas? Y eso puede afectar, en este caso, este cruce de, pues al día son cerca de 500,000 cruces en ambos lados.
Pues estaremos atentos, José María, y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Muy amable.
Encantado, Pascal. Un abrazo. Hasta
igualmente,
pronto.
Gracias. Adiós. José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte.